un quórum necesario, el quórum del Congreso, tiene que pronunciar estas palabras para que realmente pueda ser considerado presidente legítimo de México. Es el fondo, es el trasfondo de toda esta discusión. Si Felipe Calderón no dice, no pronuncia este juramento ante el Congreso de la Unión, no puede ser presidente. No podría todavía ejercer todos los recursos y en su caso estaríamos en un grave vacío de poder. Tan grave es así la situación que estamos viviendo en este momento. Faltan 10 minutos para que se cumpla el plazo de que anunciado para que Felipe Calderón, y déjenme decirles, en este momento hay un vacío, o sea, hay un rito, un protocolo que está en el aire, que está en a punto de estarnos en el vacío, ¿no? No es menor la situación. Dice aquí la transferencia, dice, entre militares asume Calderón en Los Pinos. Omnioso desfiguro es el editorial de La Jornada. Vicente Fox estrena, entrega la banda presidencial a un cadete, que así se hace, y el cadete se le entrega. Bueno, no, en todo el protocolo anterior, la banda presidencial se entregaba precisamente al presidente de la Cámara de Diputados y la del presidente. Por eso era que ¿quién era? ¿Se acuerdan ustedes todas las discusiones que había? ¿Quién era el presidente del Congreso en ese momento de la Cámara de Diputados? Porque él o ella le ponía la banda presidencial a el nuevo presidente. En esta ocasión la banda presidencial fue entregada a un cadete del Colegio Militar. Dice aquí la foto, el pie de página de la foto, momento en que Vicente Fox entrega la banda presidencial a un cadete del heroico Colegio Militar, mientras Felipe Calderón atestigua. Con este acto se da por hecho que el ahora exmandatario no acudirá al Palacio Legislativo de San Lázaro a la transferencia de poderes, un mal pronóstico de este pie de página del periódico, pues, porque realmente no se ha cambiado el plan de que Felipe Calderón vaya, porque además es un mandato constitucional. O sea, no se puede dar el lujo. Por eso se hablaba de una sede alterna, para que, pero fíjense, ahorita, por ejemplo, a última hora no se puede decir, bueno, pues ya no podemos estar en San Lázaro, ahora nos vamos a ir, no sé a dónde, al Campo Marte o al Auditorio Nacional. Hubo muchas propuestas de sedes alternas. No se puede ir a una sede alterna en estos momentos porque eso también se tuvo que haber discutido dentro del Congreso para poder nombrar recinto oficial legislativo una sede alterna con un plazo de 3 días mínimo, o es una semana. Hay un plazo constitucional también, está en las leyes reglamentarias de la normatividad del reglamento interno de la Cámara de Diputados. O sea, si alguien va a trasladar el pleno de la Cámara de Diputados a otro recinto, se tiene que hacer una votación, se tiene que abundar, se tiene que decir, y en ese momento se toma la resolución de que en tal lugar se va a hacer recinto alterno del Congreso de la Unión. Si no se hizo este debate, esta votación y esta discusión, ya no hay manera de declarar otro recinto oficial del Congreso para esta toma de protesta, que es lo que dice el artículo 87. El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquel, la siguiente protesta. que ya la leímos. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo tiene que decir en este momento Felipe Calderón en el recinto legislativo, ante el Congreso de la Unión o ante la comisión, la comisión permanente, que también para hacer una comisión permanente no se puede sacar de la manga y decir, bueno, en este momento nos reunimos. Todo eso tiene, por eso se llaman actos protocolarios, porque hay todo un protocolo, normas que seguir, normas puntuales de seguimiento para llegar a un hecho puntual. Si esto no se cumplió, estamos en graves problemas, porque dice, si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el presidente electo o la elección no estuviera hecha y declarada el 1 de diciembre, cesará sin embargo el presidente, o sea, esto va a cesar el presidente que ya no está, en este caso no hay que cesar al presidente, ya se fue. Y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión. Grave, ¿no? Grave, grave, grave. Dice, constitucionalmente en México se han aplicado diversos sistemas para suplir al presidente de la República. Bueno, eso no estamos en este momento, pero ¿esto qué tiene que ver con todo el proceso legislativo que fue hecho sin tomar en cuenta realmente la historia, la Constitución y todo el ese espectáculo? No es la culminación, no es más que la culminación de un proceso electoral absolutamente viciado, de una profunda ignorancia histórica, cívica, del gobierno de la República que acaba de concluir, de Vicente Fox, que se dedicó a hacer, cuando estaba de buenas, chistoretes, malos chistoretes, cuando estaba de malas, a denigrar a los medios de comunicación, a no tener una mínima autocrítica, a no decir, bueno, ay, es una serie de errores lamentables, que recordemos otra vez aquel memorable 6 de julio, que se decía, bueno, del 2000, cuando no nos vayas a fallar, le gritaban las multitudes a Vicente Fox. Lo primero que hace al tomar el poder el 1 de diciembre del 2000, fallar al violentar el artículo constitucional que rige cómo se deben de dar las palabras para tomar este cargo. Es como una oración, o sea, cuando nosotros hacemos una oración, y eso lo debería de saber precisamente gente que es tan hecha a un rito católico. Bueno, fueron el primer día de gobierno de Vicente Fox, ya le había fallado a toda la nación, porque había roto todos los preceptos constitucionales. Primero, al dedicarle su presidencia a su familia. Luego, irse inmediatamente después, ya como presidente electo, a la Basílica de Guadalupe a comulgar. Luego, al pronunciar, o sea, desde que llegó Vicente Fox, Daniel Iván, que está aquí ya en la cabina con nosotros, para darle seguimiento a esta transmisión, a esto que tratamos de poner ante todos sus oídos, cuál es nuestra visión, nuestro análisis, lo que estamos sintiendo, no solamente nosotros, con millones de mexicanos, de lo que está sucediendo en este momento en esta toma histórica o no toma histórica de protesta en el Palacio Legislativo. Daniel, buenos días.
Buenos días, Espe, buenos días a todo nuestro auditorio. Pues sí, ya comenzaste tú desde hace un rato con esta cobertura especial, sin duda un día que va a ser historia, por supuesto, como hemos visto en estos últimos días, semanas y meses, que la historia de nuestro país ha tomado un ritmo vertiginoso, que a lo mejor... Yo siempre he pensado que la historia siempre tiene ese ritmo, pero a veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta o evadimos darnos cuenta. Pero el día de hoy, estos últimos tiempos, por supuesto, ha sido pues grandemente intenso, digamos, el ritmo que ha tomado la historia. Y por supuesto, como tú lo decías, a la expectativa de lo que pueda o no pasar el día de hoy en la toma de posesión de Felipe Calderón. O no toma de posesión, aunque lo que es cierto es que hoy, en el primer minuto del día de hoy, ya asume, asumió el nuevo gabinete, en un acto que además inédito, digamos, ¿no? No había ocurrido esta toma de posesión en lo práctico, esperando a que se cumplan los tiempos simbólicos y protocolarios, pero evidentemente el gobierno de Felipe Calderón, por lo menos en lo nominal y en cómo asumen el poder, ya está en funciones. De hecho, ya hoy se habla de los exsecretarios y el exgabinete del presidente Fox. Debemos recordar que ciertamente constitucionalmente el presidente Fox dejó de ser presidente de este país a partir del primer minuto del día de hoy. Y bueno, por supuesto, con la intensidad que están tomando los acontecimientos durante la jornada. Vale, vamos a ir a un breve corte. Y bueno, para ya iniciar como Dios manda esta cobertura especial.
Se supone que hace 5 minutos ya en este momento, ¿no?
Sí.
Se debe estar haciendo la toma.
Así es, el presidente electo Felipe Calderón estaba ya rumbo al Palacio de Salas. Pero ahorita vamos con toda esta información. Pero antes, un breve corte. Estamos en La Voladora Radio 97.3.
Estudio ya no en llamas al alcance de tu mano.
Si las manos te sudan y no sabes por qué, toma el teléfono y llámanos 97 852 52. La Voladora Radio.
XHSACFM Hidalgo número 42, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3, La Voladora Radio. 5 años haciendo lo imposible.
Son las 9:33.
Messenger de La Voladora Radio. Usa tu derecho a decir. Contacto en vivo, en tiempo real con el estudio Ya No en Llamas. La dirección es cabina@lavoladora.net. Anéxanos a tu lista.
La Voladora Radio.
Esta es una transmisión especial de La Voladora Radio.
La Otra Radio.
Bueno, sí, pues ya estamos otra vez de regreso aquí en la cabina, en este estudio Ya No en Llamas, y vamos a tratar de darles paso a paso. Ya trajo aquí Daniel su maquinita que nos puede conectar al mundo, pues cuando menos a dos sitios importantes, que es San Lázaro y el Zócalo también, que es otro de los lugares ahorita donde... Pues citó Andrés Manuel López Obrador que estemos o no estemos de acuerdo con su asunción también, porque además se puso también en una banda presidencial, ¿no?
Así es.
O sea, hay dos bandas presidenciales que andan por ahí, en los pechos de los individuos, ¿verdad? Pero, bueno, lo cierto es que esta rayita que se empezó a hacer, Daniel, hace cuando inicia esta campaña dura de Felipe Calderón, que bueno, que ya se habían dado desde el 2003, se están dando con la cuchara grande, ¿no? Uh-huh. Pero cuando inicia esta campaña del peligro, que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, ahí se empieza a hacer una grieta social, que esta grieta a lo mejor el PAN, los panistas creían que era, bueno, después se va a suturar, ¿no? Ahorita es una propuesta de campaña y después cerramos y cosemos ahí la herida y nos llamamos ahora sí a la cicatrización sana, que el PRI mucho lo usó, ¿no? Vamos a restañarnos. Ya nos vimos hasta con todo.
Con gusto.
Con gusto, pero vamos así. ¿Cómo se llamaban? Los procesos de cicatrización. Pero en este caso, o sea, esta herida se va haciendo más grande y más grande y más grande, y el abismo que se va haciendo es mucho más profundo. Y pues no sé que esto que estamos viendo ahorita no es más que el resultado de todo el proceso viciado electoral y, como se dice, el agotamiento también de un modelo de Estado, y que también fue una de las propuestas de Vicente Fox, que yo creo que es la más grande, la más falla más grande, de hacer la reforma política del Estado, y ahí entra las otras propuestas de la necesidad. Lo que estamos viendo ahorita también le da la razón a quienes están pugnando por una nueva constitución y un nuevo constituyente, que es la reforma absoluta del Estado mexicano.
Así es, porque además lo que sería bueno recordar es que esta efervescencia política no se reduce solamente a lo estrictamente electoral.
No.
Tenemos que recordar, sin lugar a dudas, los dos grandes movimientos, bueno, hay varios movimientos grandes, pero por lo menos los dos más visibles de este año, que fueron el movimiento de Atenco, por supuesto, y a últimas fechas el movimiento de la APO en Oaxaca, ¿no? Que en todo caso también son reflejo y ejemplo de lo que está pasando en términos de organización social en la sociedad mexicana, ¿no? Más allá, y por supuesto también como ejemplo del desgaste del sistema político, pero también como ejemplo de la capacidad de organización de las personas y de una necesidad específica y muy clara de organización. En todo caso, por supuesto, habría que pensar que frente a la coyuntura estrictamente política, y en este caso creo todavía electoral, que sigue este debate en torno a la clase política y a su pues al resultado que tuvo el proceso electoral, de pronto pareciera que se minimizan también, ¿no? O que se invisibilizan los movimientos sociales, y por supuesto aquí cabría señalar que pues Oaxaca sigue muy muy vigente, más allá de este repliegue táctico que han llevado a cabo los dirigentes y por supuesto todo el movimiento de la APO, pero por supuesto sigue vigente, siguen ocurriendo cosas en Oaxaca en torno a este movimiento. Algunas de ellas muy graves, pues estamos hablando de una persecución sistemática, estamos hablando de una represión que dio sus frutos, ¿no? También de un repliegue táctico que tendrá que dar sus frutos en su momento, y por supuesto yo no minimizaría tampoco el rol que en este momento están jugando en estos dos ámbitos, tanto en el ámbito de la movilización social como en el ámbito estrictamente político y electoral y de la clase política, las fuerzas policíacas y militares, ¿no? Que es interesante porque de pronto pareciera que se minimiza también este rol en el cual están funcionando. A mí me llama mucho el encabezado del día de hoy del periódico La Jornada, donde se dice: entre militares asume Calderón en Los Pinos, lo cual además es muy cierto. El día de ayer y de anteayer en la noche hubo un despliegue, por ejemplo, de la Marina, ¿no? Que es realmente alarmante en términos del papel que las Fuerzas Armadas del país están tomando. Y por supuesto también llama mucho la atención, y a mí en lo personal me parece muy sintomático, que no sea el ejército. Debemos recordar que en torno al tema de Oaxaca hubo un desencuentro importante y no menor entre el ejército mexicano y el ejecutivo mexicano, donde el ejército dijo que no quería asumir la responsabilidad de algo tan grave como una represión en Oaxaca. Hoy volvemos a ver esta ausencia del Ejército Federal, entra la Marina, está por supuesto la PFP, que ya sabemos que es una...